Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Jalisco suficiencia de ventiladores para pacientes graves de COVID-19. Al municipio de Autlán de Navarro sin condiciones sanitarias para reapertura de bares. Parque vehicular del área de aseo público en el municipio de Autlán de Navarro contará con 2 nuevos camiones recolectores de basura. Desarrollan protector solar, este proyecto eco-friendly, esto por estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur. Realizan curso de capacitación para acceder al programa de Fuerza Mujeres en el municipio de Autlán de Navarro. Invitan a el cuarto festival de piano Aurea Corona en el programa radiofónico de la Hora Estatal. La Universidad de Guadalajara y ONU Mujeres suman voces para prevenir el COVID-19 y violencia de género en pueblos originarios. Confirman regreso a clases a distancia en Jalisco el próximo 24 de agosto. Se mantendrán apoyos sociales a pesar de la crisis por la pandemia, dice Andrés Manuel López Obrador. El nitrato de amonio causa de explosiones en Beirut con decenas de muertos y miles de heridos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 5 de agosto del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, muchísimas gracias Tony, a nombre de mi compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio de Señal Informativa, de nuestro compañero en controles operativos de Alberto Nieto, quien se está estrenando en los controles, le damos la bienvenida en ausencia de Arturo Mejía, a quien le mandamos un cordial saludo y le agradecemos pues todo este tiempo que estuvo al frente en el área de ingenierías aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora universitaria, quien nos mantiene también con la información a través de las redes sociales. Esta mañana de miércoles 5 de agosto, en el que han transcurrido ya 218 días, por transcurrir 148, y estamos en la semana número 32 del año 2020. Le invito para que siga nuestra información a través de nuestra página en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo en estos momentos a través de la página de Radio Universidad Autlán, así como también le invitamos para que permanezca en comunicación a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros a través de los mensajes de WhatsApp al 317-121-2325. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana.
Señal local.
Vamos con la información a detalle. ¿Tiene Jalisco suficiencia de ventiladores para pacientes graves de COVID-19? A 5 meses de estar presente la pandemia de COVID-19 en el estado de Jalisco, la entidad mantiene suficiencia de camas de hospitales para los afectados por esta enfermedad con el plan de reconversión y escalamiento hospitalario. Se ha evitado la saturación de los hospitales sin escenarios de riesgo para los pacientes que demandan la atención. Incluso hay suficientes equipos disponibles para quienes pudieran requerir asistencia por dificultad respiratoria. El 3 de agosto en Jalisco, hasta el día 3 de agosto en el estado de Jalisco, hay 475 camas de hospital con aparatos de ventilación mecánica y monitores disponibles en los diferentes hospitales del sector público, como es el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y OPD de los hospitales civiles de Guadalajara. La Federación informó en su reporte de este día que en Jalisco la disponibilidad de camas con ventilador es del 70%, es decir, que 3 de cada 10 están ocupados por paciente grave. La suficiencia de camas de hospital y ventiladores representa un indicador para medir el impacto de la pandemia, esto en la entidad. Ciertamente la saturación de hospitales y particularmente las unidades de cuidados intensivos, así como la carencia de ventiladores mecánicos, se encuentran entre las principales amenazas de COVID-19, el cual pues ha golpeado a otras comunidades también. Esto es posible si la población colabora con las medidas preventivas que permitan reducir la velocidad con la que se incrementan los casos y además pues cortar la cadena de transmisión de los contagios. Permanecer en casa la mayor parte del tiempo reduce el riesgo de exposición al virus y si se debe salir al espacio público, la Secretaría de Salud recomienda que se haga con la responsabilidad y tomar las medidas como mantener sana distancia de 1.5 metros entre personas, usar adecuadamente el cubrebocas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. El día de ayer, la Secretaría de Salud Jalisco reportó 712 contagios nuevos de COVID-19 gracias a los detectados por el sistema radar, por lo cual pues se acumulan ya 32.238 casos confirmados desde marzo pasado, en el que se notificó el primer enfermo de COVID del estado a la fecha. Jalisco reportó también 26 fallecimientos más a causa de COVID-19 notificados hoy, pero como ocurridos entre el 29 de julio y el 4 de agosto del presente año, con lo cual ya se acumula un total de 1.623 defunciones confirmadas por atención del SARS-CoV-2. Hasta el día de hoy se añadió el municipio de Atengo al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados y quedan solo 4 municipios libres de COVID-19. Esto es importante también señalar. En el municipio de Autlán de Navarro, hasta este momento, 187 lleva acumulados ya. El municipio de Cocula con 87 casos, el municipio de Ameca con 70 casos, el municipio de El Grullo con 45 casos, los municipios de Casimiro Castillo con 30 casos, el municipio de Ayotitlán con 23 casos y el municipio de Tapa de Allende con 16 casos. Otros municipios también, como Unión de Tula, que se han permanecido con 7 casos, Cuautitlán con 10 casos, Villa Purificación 9 casos, Cuautla con 12 casos, que se ha mantenido también ahí, Tonaya con 12 casos. Estos municipios de la jurisdicción sanitaria número 7. Vamos con más información. El municipio de Autlán de Navarro, sin las condiciones sanitarias para la reapertura de los bares, no existen las condiciones sanitarias aún suficientes para que en el municipio pues se anuncie la reapertura de estas actividades económicas no esenciales, ya que pues se atraviesa el auge de contagios por el COVID-19 y por ello, hoy más que nunca, el confinamiento domiciliario es esencial, por supuesto, para frenar pues esta cadena de contagios. Vamos con mi compañero, nuestro jefe de información, Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores respecto a esta situación que impera aquí en el municipio.
En Autlán no existen las condiciones sanitarias suficientes para que los bares se reincorporen a las actividades económicas. Así lo informó Roberto Rangel Covian, coordinador de Consejos Municipales de Salud. Esto luego de que propietarios y empleados de bares de Autlán buscaran el diálogo con las autoridades municipales para solicitar su reapertura.
Por ahí pidiendo esa ser escuchados para atender su reclamo de que se les diera la oportunidad de reactivar sus negocios, ¿verdad? En ese sentido yo necesito explicar también pues que desde el punto de vista sanitario no existieron en ese momento, igual que no existen hoy las condiciones suficientes de seguridad sanitaria que permitan que sus actividades se reincorporen con cierto grado de seguridad para la transmisión de COVID-19.
Rangel Covian explicó que Autlán atraviesa el auge de contagios por COVID-19, Por ello, hoy más que nunca el confinamiento domiciliario es esencial para frenar los contagios. Agregó que al reabrirse actividades económicas no esenciales, es al mismo tiempo abrir la posibilidad de mayor número de contagios.
Que estamos nosotros en pleno auge de la transmisión de los contagios y que eso nos obliga a entender pues que el confinamiento domiciliario nunca como ahora ha sido más esencial. Para llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el hecho de que se estén reabriendo no solamente estos giros, sino otros giros también, y que lo estemos haciendo bajo esta circunstancia, pues es hasta cierto punto temerario en el sentido pues de que estamos abriendo más posibilidades de que haya contagios.
Rangel Cobian concluyó en que el Ayuntamiento de Autlán le corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones decretadas por las autoridades estatales y federales y que, al momento, no se visualiza cuándo podrían reincorporarse estas actividades a su normalidad. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues vamos con más información. El parque vehicular del área de aseo público en el municipio de Autlán de Navarro contará con dos nuevos camiones recolectores. Pues a partir del acuerdo del ayuntamiento en el municipio, en el que se aprobó un ejercicio de 5 millones de pesos, el municipio firmó un contrato por 4,290,000 pesos para la adquisición de dos camiones recolectores de basura. Adicionalmente, se está trabajando con el área de talleres para reactivar un camión más. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene toda la información al detalle.
Con una inversión de 5 millones de pesos se reforzará el parque vehicular del área de aseo público del municipio de Autlán, con la finalidad de atender uno de los principales retos de la administración, la recolección de residuos sólidos urbanos. La adquisición de dos nuevos camiones se derivó del acuerdo de ayuntamiento A-2019-1113-0-030, en el que se aprobó el presupuesto. El regidor Miguel Mardueño Ibarra, quien preside la Comisión Edilicia de Aseo Público, explicó que, de acuerdo con el análisis del Comité de Adquisiciones, fue la empresa comercializadora y prestadora de servicios Tapatíos SADCB la que ganó la licitación, por un total de 4,290,000 pesos. Agregó que de los 710,000 pesos restantes, en conjunto con el recurso del Carnaval Autlán 2019, se acumula una bolsa con la que se adquirirán diferentes activos para el área de aseo público.
A favor de la empresa comercializadora y prestadora de servicios Tapatíos SADCB, con un monto de 4,290,000 pesos. Esto quiere decir que tenemos un recurso de 710,000 pesos que conjuntamente con lo que se tiene preaprobado del Carnaval 2019, que es 1,800,000, con esto se daría una bolsa para poder adquirir diferentes activos que se ocupan para el municipio, también para el área de aseo público, que están ya aprobados por el Pleno para que se haga el ejercicio de esos. Se está pidiendo también una camioneta de 3 toneladas, una camioneta pick-up para recolección de podas, algunos contenedores, que ya también está en proceso de cotizaciones, y estamos esperando que próximamente ya nos den los resultados de estas cotizaciones que están trabajando.
A partir del 4 de julio, la empresa tiene 15 días naturales para entregar los camiones. Adicionalmente, se está trabajando con el área de talleres para reactivar un camión más. Con esto, el municipio contaría con un total de 7 camiones de 9 toneladas.
Mira, comentarte que ahorita también estamos trabajando con el área de taller y se está realizando un camión más. Considerando esto, en dos semanas y media, que sería el tiempo que recibiríamos estos dos camiones, estaríamos contando ya con un parque vehicular de 7 camiones de 9 toneladas. Para hacer frente a las necesidades del municipio.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene una buena noticia para eficientar el servicio de recolección de residuos aquí en el municipio de Autlán, que sin duda ha sido pues uno de los retos más importantes definitivamente, y en el que nosotros como ciudadanos también podemos contribuir al realizar nuestra separación adecuada desde nuestros hogares. Son las 9:00 a.m. ya con 17 minutos. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta y queremos escucharle a través de nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Y además puede enviarnos su mensaje de texto al 317-121-2325, nuestro WhatsApp. Vamos a la pausa, muy breve, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos ya de regreso con más información. Son las 9:20 a.m. Desarrollan un protector solar, Huitzil se llama este proyecto, eco-friendly, por estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur. El proyecto solar Huitzili surge como una propuesta de solución ante la contaminación que producen los químicos y los plásticos que terminan en los mares y en los océanos, además de brindar una alternativa en precio y apoyar la educación ambiental. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
Los estudiantes Naomi Lilian Michel Pelayo, de la Licenciatura en Contaduría Pública del CU Costa Sur, Jesús Ricardo Segovia Morales, Cuitelagua Corrales López y Alan Reyes Manjarres, estudiantes de Biología Marina, son los emprendedores del proyecto Ecoprotector Huitzil. Alan Manjarres, quien forma parte de este proyecto, nos cuenta el origen de su nombre.
El nombre está en agua, significa colibrí. El propósito era sentirnos, bueno, ser distintos a otras organizaciones que están en México que se dedican a proyectos ecológicos. Quisimos darle ese sentido de identidad y fue por sugerencia de uno de nuestros amigos que estaba en la carrera con nosotros y nos sugirió el nombre de Huitzil, que significa colibrí en náhuatl.
El proyecto, que inició en octubre del 2019, busca generar su primera producción masiva a través del financiamiento de una rifa de una estancia en Melaque, comentó el estudiante de Biología Marina.
Y para empezar este proyecto, estamos rifando un fin de semana, una estancia, un fin de semana en una casa con alberca con capacidad para 12 personas aquí en la playa de Melaque, Jalisco. Y bueno, esta es un 3 días, 2 noches y todo este dinero será para impulsar nuestro proyecto.
A través de las páginas de Facebook e Instagram, Ecoprotector Solar Huitzil, se pueden consultar las dinámicas para comprar los boletos, la cual impulsará la producción de las presentaciones en tamaño personal del protector solar, la cual contiene 60 gramos y el costo de 100 pesos, además del tamaño familiar, la cual está configurando su precio y plantea estar por debajo del costo del mercado actual. Alan Reyes Manjarres comentó la importancia de impulsar emprendimientos sustentables con responsabilidad ambiental.
Digno de impulsar algo que necesita realmente el planeta y la sociedad, porque estamos dejando de ser egoístas como sociedad, como parte del ecosistema, ¿no? Ya no solamente vemos por las necesidades del ser humano, sino las necesidades de los organismos y del ambiente que nos rodea, porque queramos o no, dependemos de ello. Como te decía, de la pérdida de hábitat, de los ecosistemas, pues dependemos directo o indirectamente de él, ¿no? Ya que producen el 80% de todo lo que tiene el planeta. Entonces, si contribuimos a lo que son los desechos de sustancias tóxicas de los bloqueadores solares, se concentra gran cantidad de dióxido de carbono en los ecosistemas marinos y esto provoca que haya una elevación de la temperatura. Y por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros cuando nos enfermamos, ¿no? Que nos sube 2 grados de temperatura y casi nos estamos convulsionando. Entonces, estos organismos, los arrecifes son animales, son muy sensibles, entonces se estresan demasiado y llegan a un punto en el que se mueren y solamente queda su esqueleto, es por eso que se ve de color blanco. Y bueno, regresando al tema, sí es necesario, yo creo que es un emprendimiento que va a ser esencial y muy fructífero en un futuro no muy lejano para crecer como sociedad.
El lanzamiento del ecoprotector solar Witzil se espera pueda realizarse la última semana del mes de agosto, luego de concluir la gestión de permisos ante las autoridades sanitarias y fiscales de México. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted información, pues, relevante, por supuesto, y es información que destaca, una vez más, el talento que hay de jóvenes en nuestro centro universitario de la Costa Sur. Las ganancias de su venta serán destinadas a proyectos de rescate ecológico, educación ambiental y desarrollo económico en comunidades vulnerables de la Costa Alegre. Bien, por jóvenes de este centro universitario que han tenido bien, pues, impulsar este gran proyecto, y les deseamos mucho éxito. En estos momentos se lleva a cabo la rueda de prensa en Guadalajara con el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, y también el gobernador del estado de Jalisco. Vamos a hacer un enlace en estos momentos para saber de qué se trata esta rueda de prensa en la que nos estarán dando a conocer efectivamente pues más decisiones acerca de la situación que atravesamos con respecto al tema de COVID-19.
Inmune, el sistema de educación superior es diferente por varias características. Una de ellas es la autonomía de ciertos sistemas universitarios,
en todos los niveles.
La revalidación
desde la más alta autoridad de sanitaria del mundo
local, a nivel estado,
le hace la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana de
federales.
La Salud.
Además, por supuesto, de universidades públicas y de universidades particulares. Y lo mismo sucede con educación media superior, en donde tenemos un conjunto muy importante de preparatorias o bachilleratos federales, tenemos algunos otros con revalidación estatal, y además algunas de estos sistemas de bachillerato afiliados a alguna universidad autónoma. Por lo tanto, dadas las condiciones establecidas para el inicio del ciclo escolar, marcadas por la SEP, para las instituciones de educación superior y considerando las características específicas de educación media superior, se han definido los criterios para el inicio del próximo ciclo escolar. En instituciones de educación superior, la primera condición es que las instituciones de educación superior del Estado, públicas y particulares, iniciarán sus clases en la modalidad a distancia de acuerdo a sus propios calendarios. Sabemos que la Universidad de Guadalajara ha establecido el inicio del ciclo para el 6 de septiembre, pero hay algunas otras universidades que empiezan tan pronto como el 10 de agosto. Se respeta el inicio del calendario con educación a distancia. Podrán realizar actividades presenciales limitadas bajo condiciones y medidas especiales que se establecerán en los protocolos de sanidad. Y en un momento más explicaremos cuáles son esas actividades presenciales que sí se podrán realizar. El inicio del ciclo escolar del 2020-2021 implica asumir retos muy importantes como el uso de la tecnología para adaptar y dar seguimiento a los programas de estudio, así como para tomar las medidas necesarias para proteger la salud de los profesores, estudiantes y personal administrativo de los planteles.
Quiero comentar un asunto ahí, Alfonso, para reiterar y que los mensajes sean también muy claros, porque con tanta información ahora creo que hay que ser muy puntuales. Primero, cada institución de educación superior del Estado va a arrancar conforme a su propio calendario. Ese es un tema muy importante que hay que entenderlo, a diferencia del modelo de educación básica que arrancamos el 24 de este mes. En el caso de educación superior, cada institución educativa va a ir definiendo su propio calendario, la UDG ya definió el suyo, instituciones privadas han definido el propio, bajo un principio claro y contundente. El modelo de educación es a distancia, no hay clases presenciales. Habrá algunas actividades que se van a explicar ahorita, bajo protocolos de sanidad, con la misma idea de lo que explicamos en el caso de educación básica. Las escuelas no están cerradas con candado, las escuelas cumplirán una función, pero no habrá clases presenciales por lo pronto. Y lo que esto significa es que con este diseño arrancaría ya la operación de la educación superior, incluso en algunos casos la próxima semana, entiendo, ya en calendario.
Es correcto. Así de claro. Las actividades que han sido consideradas por la Mesa de Educación y que se están trabajando para delimitar de forma muy específica en el protocolo de sanidad son procesos de inscripción y de inducción a la universidad solamente para alumnos de primer semestre. Materias que requieran el uso de laboratorios y específicamente en la práctica de laboratorio o que requieren equipo o instalaciones especiales. Procesos de terminación del programa o de graduación, como es el servicio social, prácticas profesionales obligatorias, procesos de graduación y trámites académicos o administrativos que requieren la firma de los alumnos. Los protocolos de sanidad para las instituciones de educación superior se establecerán las condiciones y topes máximos que se deben de cumplir para la realización de dichas actividades.
Este punto en específico creo que es importante, la lámina que están viendo, es muy importante que los medios de comunicación que están siguiendo esta transmisión y que son fundamentales para transmitirle también el contenido de esta presentación a los jaliscienses, se den cuenta de lo que son las actividades que se han definido como presenciales. Estas son procesos de inscripción e inducción, materias que requieran el uso de laboratorios, porque esa fue una petición específica de las instituciones de educación superior, porque esos temas pues no se pueden ver en un modelo de educación a distancia y significarían un problema práctico en los procesos de aprendizaje. Y todos los procesos de terminación de programa, como prácticas o servicios, prácticas profesionales o servicio social. Esto es lo que puede ser presencial, nada más. Y es un modelo que, hasta donde sabemos, se está haciendo solo en Jalisco y es un diseño producto de un trabajo a fondo de la Mesa de Educación.
Bien, pues en estos momentos se lleva a cabo esta rueda de prensa en la que se encuentra el gobernador del estado, Enrique Alfaro, así como el doctor Ricardo Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara, en donde se habla acerca del inicio del ciclo escolar 2020-2021 en educación media superior y superior, estos momentos en el que se da a conocer cuál será la modalidad. Por supuesto, ya escuchamos al gobernador que será de forma virtual y se confirma este regreso a distancia en el estado de Jalisco el próximo 24 de agosto, los niveles de educación básica. El gobernador del estado también está anunciando en estos momentos, en esta rueda de prensa, y lo ha enfatizado, pues, la propuesta de la Secretaría, tras analizar la propuesta de la Secretaría de Educación Pública para el regreso a clases, se decidió sumarse a esta estrategia para inicio el próximo 24 de agosto, como ya escuchamos, será a distancia. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa, hacemos una brevísima pausa, pero regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Informativa. Realizan curso de capacitación para acceder a la Fuerza Mujeres en el municipio de Autlán de Navarro. Con una asistencia de alrededor de 120 mujeres, se desarrollaron dos turnos en la capacitación para acceder al programa de Fuerza Mujeres, la cual se realizó en el Auditorio Emilio Hernández de Casa de la Cultura, aplicando pues las medidas de prevención para el contagio, para evitar el contagio de COVID-19. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
El programa Fuerza Mujeres, enfocado a potencializar la autonomía económica de las mujeres jaliscienses, inició su primera etapa a partir del 1 de agosto. En la edición 2020, el programa otorgará tres tipos de apoyos distintos: a mujeres emprendedoras mediante el apoyo económico del capital semilla, a fondo perdido, y para emprendimiento de negocio o capacitación para el trabajo, la cual, en modalidad individual, puede otorgar hasta los 36,000 pesos, mientras que en la modalidad Trabajemos Juntas, puede llegar a otorgar hasta los 108,000 pesos a un equipo máximo de 3 las mujeres. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Zoila Rayas, comentó la capacitación se realizó con el objetivo de resolver dudas y requisitos establecidos en la convocatoria.
Hicimos en dos turnos, uno de 5 a 6 y el otro de 5 a 6 y de 6 a 7. Aquí en la Casa de la Cultura, por lo de la sana distancia y por los protocolos, nomás fueron 60 personas en cada bloque. Sí, son dos salas, una 30 en otra 30, manteniendo la sana distancia y con cubrebocas.
Durante la capacitación se mencionó se dará prioridad a mujeres que actualmente vivan en municipios con mayor brecha de participación económica entre mujeres y hombres, mujeres indígenas con discapacidad que tengan hijos e hijas con discapacidad, cuidadoras de víctimas indirectas de feminicidio, personas mayores con o sin pensión, además de mujeres en situación de violencia. La funcionaria detalló se estarán atendiendo citas a partir del día jueves para el registro y entrega de los documentos.
Vamos a citar una persona cada 20 minutos, a partir de las 9 de la mañana a 3 de la tarde. A partir del jueves vamos a tener un horario por la tarde y vamos a trabajar lo que es sábado y domingo porque por medio de las citas, como no se va a poder atender tanta gente, pues vamos a procurar aprovechar más para que la gente pues pueda participar, haya más cobertura pues.
La convocatoria concluye el registro y recepción de solicitudes el lunes 10 de agosto para compartir los resultados el día 14 de septiembre. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Agradecemos que nos acompañe vía telefónica el maestro Jesús Medina García. Es académico investigador de la Universidad de Guadalajara, de este Centro Universitario de la Costa Sur, historiador y pues también es un gran colaborador de Radio Universidad de Guadalajara. El maestro Jesús Medina hoy nos viene a platicar y a informarnos y a comentarnos y compartirnos sobre el 26 aniversario del dictamen de creación del Centro Universitario de la Costa Sur, este dictamen de declaración que precisamente hoy, 5 de agosto, pero del año 1994, se dio oportunamente para la creación de este centro. Maestro Jesús Medina, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Elia, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto en saludarte. A tus órdenes, Elia.
Muchísimas gracias. El gusto que nos da de recibirle para que nos comparta datos históricos acerca de este 26 aniversario, 5 de agosto, que pues prácticamente celebra su aniversario este centro universitario. Por favor, compártanos.
Sí, pues es importante que no somos de las universidades que tenemos pocas décadas, no hay una tradición que nos sustenta. Por algo, ¿verdad?, hay un decreto ahí del gobierno del estado, de la Cámara de Estados, que le da esa categoría de benemérita institución, de la cual nos debemos sentir orgullosos. Y así también después de la revolución, pues en el periodo revolucionario se ve obligado a cerrar por las causas. El país necesitaba de ajustarse, de acomodarse, todas las estructuras importantes sociales, políticas y económicas pues se vieron trastocadas y había que reinventar, había que crear un nuevo país. Y es así como a raíz de un grupo de universitarios distinguidos, encabezados obviamente por el maestro Zuno, ¿verdad?, entre otros por Enrique Díaz de León y muchos más también. Hay un papel, fíjate, Elia, destacado de un maestro Agraz, de apellido Agraz, de los de Salvador y ellos, que también tuvieron una importante contribución de Tecolotlán. Es un pasaje histórico que poco se conoce, porque entonces se convoca, digamos, a una especie de foro, un congreso para la reapertura de la universidad, que es como se les conoce a esta etapa, ¿no? Uh-huh. Y se analiza ahí qué tipo de sociedad está surgiendo después de la revolución, qué tipo de universidad se requeriría y qué tipo de profesionistas tendrían que formarse para enfrentar ahora esta nueva sociedad que estaba surgiendo. Y de ahí viene, digamos, esta etapa de la reapertura, con algunos problemas, como todos los proyectos macros importantes. Pero de ahí viene y se van conformando paulatinamente las diferentes facultades en diferentes momentos. Y es así como en 1989, desafortunadamente inicia un proceso de reforma donde también se habla que la sociedad mexicana y el mundo ha cambiado, pues ya estamos hablando de la era de la sociedad de la información, la sociedad del red, la sociedad digitalizada, son varios nombres, pero a partir de los años 70 es cuando surge a nivel internacional la conectividad. El internet se ubica que en el 69 sería el Pentágono con ARPA, que es el antecedente inmediato de internet, y en el 70 es allá en Silicon Valley donde empieza ya el internet y la digitalización de la era que ahora pues ya ves hasta dónde andamos. Entonces esa sociedad, esa universidad de la reapertura después de la revolución, pues ya había cambiado. Entonces en el discurso de toma de posesión del señor Raúl Padilla López, el rector de esa época, de manera explícita, ¿verdad?, él menciona de que esa universidad que se creó y que en su momento cumplió un papel, pues urgía una reforma. Uh-huh. Y algo muy importante también, con el mismo argumento de Fray Antonio Alcalde, un siglo antes, ¿verdad?, de las regiones ahora dentro del interior del estado, porque estaba concentrado pues en la zona metropolitana, y las regiones de los estados, pues los mismos problemas, ¿no?, socioeconómicos, pues no todas las familias la oportunidad de enviar a los muchachos, a los jóvenes a estudiar a la zona metropolitana. Entonces el proceso de descentralización era como de los ejes, que se les llamó los ejes de la reforma, ese era uno muy importante, descentralizar la educación superior y el bachillerato de la zona metropolitana. Y aquí, bajo este contexto, pues es cuando llegamos aquí a la región Costa Sur. Como está escrito en muchos documentos y está documentado, el Centro Universitario Costa Sur iba a ser una sede del Centro Universitario del Sur, de Ciudad uh-huh. Guzmán, porque se argumentaba que aquí, pues, socioeconómicamente era una zona con poca industria, que se cuestionaba un poco si se podía sostener por sí mismo, si iba a haber demanda, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Se podía sostener las carreras. Y, por fortuna, un grupo de universitarios destacados, pues, tenían la visión de que sí era posible. Gente de aquí, de la comunidad de Autlán también, y de algunas regiones de alrededor, se organizaron, se formó un patronato, que era también algo muy importante, y por diagnóstico se presenta la propuesta, y afortunadamente, como mencionas, el 5 de agosto del 94 se dictamina, ¿no?, la creación del centro universitario, que pues es lo que le da el fundamento legal para que ya contara, porque lo importante es tener un presupuesto propio, su normatividad propia, como la tenemos como lo tenemos actualmente. El dictamen de creación, uh-huh. ¿verdad? El primero a la letra dice: se aprueba la creación del Centro Universitario de la Costa Sur con sede en Autlán de Navarro, Jalisco, a partir de la aprobación del dictamen presente. El centro universitario se constituye a partir de las instancias académicas, administrativas y carreras que se suprimieron en el Centro Universitario del Sur. Por lo que habíamos comentado, ¿verdad? Originalmente uh-huh. se había pensado que estuviera dependiendo de allá. Y luego ya se habla en un tercer apartado, que en esos inicios, en el inicio del CUCTUR, en su dictaminación, estaban consideradas dentro de su estructura académica dos divisiones. La División de Estudios Sociales y Económicas, integrada en esa época por los departamentos de Estudios Jurídicos, Contaduría y Ciencias de la Administración. Y la División de Desarrollo Regional, integrada en esa época por los departamentos de Producción Agrícola, Estudios Turísticos e Ingenierías. Esto nos da una idea de cómo ha crecido, ¿verdad?, la oferta educativa, porque en esa época, pues, las dos divisiones se mantienen, pero Estudios Sociales y Económicos, la de Desarrollo Regional también, pero Estudios Sociales y Económicos únicamente la integraban Estudios Jurídicos, Contaduría y Ciencias de la Administración. Y Desarrollo Regional únicamente la integraban Producción Agrícola, Turismo y las Ingenierías. Entonces, pues eso nos da una idea de cómo ha crecido también en esta parte la oferta educativa y se ha diversificado. De hecho, pues ahora tenemos posgrados importantes y reconocidos incluso y evaluados también a nivel nacional y algunos internacionalmente también. Entonces yo creo que esa es una parte importante, como un recuento, pues se han tenido en los diferentes momentos a 8 rectores, ¿verdad? Desde el primer rector, que fue el maestro José Negrete Naranjo, él toma posición en el mayo del 94, algunos rectores han repetido periodos hasta llegar a nuestra actual rectora, la doctora Lilia Oliver Sánchez, que ella inicia su primer periodo en mayo de 2019. Entonces hemos tenido 8 rectores, y siendo la doctora Lilia la primera rectora de este centro universitario. Después también yo creo que sería importante cómo gradualmente la matrícula se ha incrementado al abrir nuevas ofertas educativas, nuevos programas académicos, pues también la oferta es muy importante, y los municipios de la cobertura hablando. Yo creo que también otro tema que vale la pena destacar, que desde su creación el centro universitario siempre se ha preocupado por la calidad educativa, porque son los dos grandes retos que se tienen, y a veces es difícil enfrentar a los dos, que es la cobertura, es decir, que ingresen el mayor número de estudiantes posibles, pero también no descuidar la calidad educativa. Entonces, en ese sentido, a nivel nacional también pues se dan las políticas de las evaluaciones, son los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, mejor conocidos como CIES, los que empiezan a evaluar, digamos, y a darles una certificación de calidad a los programas educativos, a las carreras. De las primeras carreras que los CIES evaluaron fueron las carreras de abogado, administración, contaduría pública y turismo, que las ubicaron en el nivel 1, que es una muy buena categoría. Posteriormente, en esta etapa de cuidar la calidad educativa del centro universitario, ya no solo las carreras son evaluadas por los CIES, sino ahora son evaluadas por organismos acreditadores, que son creados de acuerdo a cada disciplina. Por ejemplo, el CONAED, Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística, pues evalúa carreras de turismo, ¿no? CASECA, y así hay diferentes organismos. El CASECA evalúa la licenciatura en administración, evalúa también lo de contaduría. CONFEDE evalúa lo relacionado con la carrera de abogado, el CASEI con las ingenierías, el COMEA con los recursos naturales y agropecuarios. Es decir, empieza otra etapa de evaluación, digamos, de la calidad, y que ya ahora no solamente son evaluaciones, ya son acreditaciones. Y una tercera etapa, Elia, yo diría, cuidando este aspecto del centro universitario y en su devenir, ¿verdad?, en su proceso de conformación, están la búsqueda de las acreditaciones internacionales. Hubo un esfuerzo por ahí en el año 2016, cuando se establece un convenio con la Agencia Cataluña, una agencia de la Comisión Europea, donde se establece un convenio y vienen a evaluar algunas carreras del centro universitario, y se evalúa también el centro universitario como tal. Un proceso complicado y complejo, porque los indicadores, incluso el vocabulario que se usaba era confuso, porque a veces no entendíamos lo mismo, y ellos otros indicadores europeos que pues difícilmente para América Latina y para México y una región como la nuestra se podía cumplir. Pero fue un buen ejercicio, digamos, que sería como el primer antecedente de una evaluación internacional con esta agencia ACU Cataluña. Ahí están los documentos, ¿no? Y reconocimientos, pues ya ves ahora con este premio, antes príncipe de Asturias, ahora princesa de Asturias, que realmente muy pocos instituciones y organismos lo ganan. Esto es un reconocimiento también desde esa visión que se tuvo hace varios años, así como hablábamos al inicio, ¿verdad?, de cómo se tuvo esa visión en la época del rectorado del licenciado Raúl Padilla López, de tener esa descentralización universitaria, esa cobertura con calidad en las diferentes regiones, esa visión que se tuvo de armar una feria internacional que ahora tiene, pues con este reconocimiento. Yo creo que la CIL ya tenía un reconocimiento muy importante, pero siempre cuenta que una institución, un organismo como lo que es, lo que representa la princesa de Asturias, el premio, pues a nivel internacional viene a poner otra vez en el foco este puesto. Y yo comentaba por ahí en algún espacio que así como tiene una dimensión internacional, nacional, también en las regiones del estado, dentro de esta comunidad, por ejemplo, es bien de alegría, es motivo de alegría que los jóvenes, los niños, los lleven los profesores de aquí, ¿verdad?, a la Feria del Libro. Aunque sea un día, se van tempranito, se organizan, se compran sus lonches, y que estos jóvenes, así como de aquí de la costa sur, van de otras regiones del estado para los profesores, pues les sirve, es una experiencia, digamos, pedagógica diferente. Y para los jóvenes, para los niños que van, es una experiencia de vida que no se les olvida estar en ese ambiente, y es una invitación a la lectura y a la cultura, que yo creo que sería también uno de los grandes aciertos, por no contar con otros muchísimos, ¿verdad? Uh-huh.
Así es. Maestro, pues, como siempre, es un gusto escucharlo y que nos dé este recorrido, pues, a través de este contexto histórico, la oportunidad que tiene nuestra región con este centro universitario desde sus inicios. Pues, ¿algo más que usted quiera comentar ya para finalizar, maestro Jesús Medina?
Con ese espíritu universitario y con eso, con ese ánimo, con esas proyecciones de que siempre han distinguido a esta benemérita institución, ahora que vivimos momentos difíciles, la solidaridad y el estar unidos y el tratar de colaborar y cuidarnos entre nosotros, yo creo que va a ser muy importante porque está dentro de nuestra misión, dentro de la misión universitaria y específicamente de CUCSUR, lo que podemos hacer acá en la región, yo creo que ahora va a ser importante. Todo ese bagaje que tenemos, toda esa historia que viene atrás de nosotros, ¿verdad?, que ahora nos sirva, que sea una fortaleza para enfrentar a lo que viene y estar muy atentos, porque pues sí, habrá que estar muy al pendiente en diferentes ámbitos de la vida pública.
Así es. Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente un abrazo. Muchísimas gracias, maestro Jesús Medina, que nos ha compartido esta información desde el contexto histórico que genera la oportunidad, pues, de la creación de este Centro Universitario de la Costa Sur hasta lo que es ahora. Hoy, 5 de agosto, un día como hoy, pero del año de 1994, pues se dictamina el Centro Universitario de la Costa Sur. Nosotros continuamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Avanzamos con más información en la Señal Opinión. Hoy contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán, académico de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene su comentario miércoles a miércoles. Muy buenos días, doctor Irineo. Bienvenido. Buen día.
Elia, buenos días. Buenos días a todos, auditorio. Y bueno, pues regresando de vacaciones a tambor batiente en la universidad. Ahorita está el rector general haciendo una rueda de prensa con el gobernador y otros funcionarios de la universidad, pues para ir precisando las formas del retorno a clases de la universidad a partir del 7 de septiembre. Pero bueno, este es otro tema, pero a lo que voy es que andamos en muchas pistas y con mucho trabajo. Bueno, ahora quiero hablar de una dualidad, de un dualismo que usamos en la cotidianidad, en nuestro lenguaje cotidiano, que es realidad y verdad. ¿Cuál es la realidad y cuál es la verdad? Y para iniciar voy a decir una temeridad. Me atrevo porque esto, además de generar opinión en este espacio, se trata también de generar polémica y debatir ideas. Y lo diría de esta manera. La verdad la vamos a encontrar en los libros, mientras que la realidad está en todo lo que nos rodea, observable o no, incluidos los libros y nosotros mismos. La verdad corresponde a aproximaciones parciales y temporales de la realidad. Esto es, nosotros hemos estado corrigiendo a lo largo de la historia muchas cuestiones que dábamos por ciertas y verdaderas y se han estado corrigiendo. Un ejemplo nada más. La Tierra, hasta antes de el descubrimiento de América por Colón, pues se consideraba plana y era una verdad absoluta para los europeos. La verdad se logra por aceptación cuando hacemos alusión a la verdad teológica, o sea, en nuestras creencias. Por consenso cuando hacemos alusión a la verdad política. Y por verificación o corroboración cuando nos referimos a la verdad científica. Por ejemplo, en la llamada Edad Media y hasta pocos años después del descubrimiento de América, el descubrimiento por la tripulación de Cristóbal Colón, la forma de la Tierra es plana. Con base en esa verdad se generaban las cosmovisiones y se actuaba. Por ejemplo, los navegantes entraban en pánico cuando perdían de vista el litoral porque, según ellos, podían caer a la vista. La verdad o verdad científica son porciones de versiones de la realidad filtradas por los conceptos, los métodos y las teorías. Lo más común en nuestro modelo de enseñanza actual es centrar nuestra instrucción en los contenidos de los libros y otras fuentes diversas, de las cuales es común pedir reportes de análisis, interpretaciones y resúmenes. Sugiero que además de las fuentes documentadas, tomemos al mundo que nos rodea como un texto de cuya lectura podemos generar verdades, nuestras verdades, que se puedan confrontar con las verdades documentadas. Las precauciones obligadas por la pandemia nos han robado la posibilidad de acudir a un salón de clases con el consabido encuentro y convivencia con 30 o 40 compañeros, pero no nos ha quitado la capacidad de observar, de sentir, de razonar. Hagámoslo como una práctica regular y sistemática. El paisaje, por ejemplo, es el rostro del territorio, el cual se proyecta en lugares diferenciados como testigo de la convivencia entre la naturaleza y la sociedad a lo largo del tiempo. Como parte de ello también está la idiosincrasia de las personas, su identidad. Analicémoslas y analicemos nuestro yo, y cuando haya posibilidades confrontémoslo con el otro y con los otros. El nosotros respecto a ellos es fundamental para identificar la nacionalidad, la regionalidad y la identidad. En torno a cada uno de nosotros está otros textos, el de la realidad, el cual hay que aprender a leer, sistematizar, interpretar, analizar y comunicar, como por ejemplo las verdades encontradas en los documentos. Hago una invitación a que completemos nuestro aprendizaje y nuestra formación profesional con la observación sistemática de todo lo que nos rodea, que aprendamos a hacer lecturas de ellos y elaborar conclusiones. Ese es mi comentario, Elia. Buenos días.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Lo esperamos en el próximo miércoles. Vamos con más información. Vamos con información de la Universidad de Guadalajara. La UDG y la ONU Mujeres suman voces para prevenir el COVID-19 y violencia de género en pueblos originarios. Esto con la finalidad de sumar las voces de pueblos para prevenir el COVID-19, así como la violencia contra mujeres y niñas en el contexto de la pandemia. La Universidad de Guadalajara y ONU Mujeres y representantes de colectivos de pueblos originarios residentes en el área conurbada de Guadalajara llevaron a cabo una campaña de difusión radiofónica y comunitaria. Esta acción busca concientizar sobre el riesgo que representa la movilidad y de esta manera evitar contagios en la población indígena. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, confirman el regreso a clases a distancia en Jalisco el 24 de agosto. El gobernador de Jalisco anunció, tras analizar la propuesta de la Secretaría de Educación Pública para el regreso a clases, decidieron sumarse a esta estrategia. No habrá clases presenciales. Esa es una definición y ya tomada y no se va a modificar en las próximas semanas, hasta que la Mesa de Educación y la Mesa de Salud presenten los indicadores que permitan decidir cuándo hay condiciones para regresar a clases. Esto lo ha puntualizado el gobernador del estado y, pues, con la finalidad de presentar esta adaptación al calendario escolar de Jalisco. La fecha establecida para retomar las actividades escolares representa una modificación de una semana posterior respecto al plan original presentado a finales del mes de junio. Información que da a conocer en su página, eldiarioelinformador.com.
señal nacional.
Y en el contexto nacional, se mantendrán apoyos sociales a pesar de la crisis por la pandemia. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que a pesar de la crisis económica que se derivó de la pandemia de COVID-19, se mantendrán los apoyos sociales. Al mismo tiempo destacó la relevancia que tienen para el país las remesas que envían los paisanos desde Estados Unidos, que en julio llegaron a 3.500 millones de dólares. Tras augurar que hacia finales del año, el cálculo es que el traslado de remesas que se dirigen a 10 millones de familias más necesitadas en México es que se envíen 37 mil millones de dólares. Es información que envía, que da a conocer el diario lajornada.com.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 5 de agosto. Tiene Jalisco suficiencia de ventiladores para pacientes graves de COVID-19. Autlán sin condiciones sanitarias para reapertura de bares. El parque vehicular del área de aseo público en Autlán contará con 2 nuevos camiones recolectores de basura. Desarrollan protector solar Huitzil, proyecto eco-friendly por estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur. Realizan curso de capacitación para acceder al programa de Fuerza Mujeres en Autlán de Navarro. La Universidad de Guadalajara y la ONU Mujeres suman voces para prevenir el COVID-19 y la violencia de género en pueblos originarios. Confirman regreso a clases a distancia en Jalisco el 24 de agosto. Se mantendrán apoyos sociales a pesar de la crisis por la pandemia, dice Andrés Manuel López Obrador. Bien, pues nos vamos, nos despedimos, no sin antes pues destacar esta información que ya nos daba a conocer en su entrevista el maestro Jesús Medina con respecto a el aniversario del dictamen de creación de este Centro Universitario de la Costa Sur, que el día de hoy pues cumple su 26º aniversario. Recordemos que el año pasado pues hubo una gran celebración con motivo de festejar y pues la creación de la red universitaria. Yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información y con esta frase de la primera ministra de la India en 1966-1977-1980-1984, Indira Gandhi. Dice, nos deja este legado, esta frase dice, es un verdadero privilegio haber sobrellevado una vida difícil. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.